Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional haciendo otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Diego Rodríguez en los controles y Lucía Chediek en la producción general. Gracias a todos los amigos de Viedma, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael y La Rioja. Bueno, en todos estos lugares nos escuchan. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa en modo G20 total, esta plataforma que reúne a las principales economías del mundo. Nuestro país está organizando justamente el G20. Hoy vamos a hablar con Pablo Haba, que es director de justamente de una de las áreas que se ocupan de los grupos de afinidad, ¿no? Porque en el marco del G20 trabajan los grupos de afinidad, grupos temáticos, y en este caso Pablo Haba representa al CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, una de las usinas de pensamiento de nuestro país, ¿no? De organizaciones no gubernamentales que se ocupan de estos temas. Y también vamos a hablar con Diana Mejía, ella es vocera de la CAF, que justamente se ocupa o es funcionaria del Banco de Desarrollo de América Latina. Por lo tanto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de todas estas cuestiones que están muy presentes en el G20. Por lo tanto, si te parece, empezamos Entre Fronteras.
Entre Fronteras, modo G20. Entrevistas.
Bien, continuamos en Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Vamos a la entrevista del día de hoy. Está con nosotros Pablo Haba, que es del CARI, es integrante del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que a su vez dirige un área de política pública e investigación que está justamente trabajando en el marco del G20 en un grupo que se llama el T20, ¿no? El Think Tank, que tiene que ver con esto de, bueno, pensar un poco desde otro lugar, ¿no? No solo desde el gobierno, en este caso desde otro lugar. Pablo, bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, por favor. Pablo, contanos un poquitito cómo es la modalidad. Nosotros estuvimos ya esta semana en el marco del G20, analizando un poco lo que dejó la primera reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Tiene una dinámica bastante particular, ¿no? El G20, y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata.
Bueno, el G20 empezó justamente como lo que vos acabas de mencionar, esta última reunión de ministros de finanzas y de bancos presidentes o autoridades del Banco Central. En el G20 nace en el 2008, fue como respuesta a una crisis financiera internacional, sí, en donde los ministros de economía de los principales países se reúnen para discutir cuáles van a ser las políticas que puedan dar solución a esos problemas. Después del 2008, el G20 se fortalece como instrumento de toma de decisiones o de al mismo tiempo de discusión o foro o debate. No se institucionaliza, sino que son los países que se reúnen, no en el marco de ninguna institución en particular, sino los presidentes se reúnen y discuten con una agenda abierta distintos temas internacionales. Entonces, empezó en el 2008 como algo que reunía a los ministros de finanzas y hoy reúne a los 20 países principales del mundo, al 80% del comercio internacional, al 85% del Producto Bruto Internacional y representado en los 20 países más importantes. A su vez, esto es el G20, a su vez, junto con el G20 se desarrollan una serie de actividades de los que se llaman grupo de afinidad o enjoyment group, y que tiene que ver con la diplomacia pública o la diplomacia de discusión de temas, no solamente por las élites, sino con los jóvenes, por ejemplo, y por eso nace un Y20, o sea, youth, jóvenes del, claro, del 20, W20, que son las mujeres, B20, que es el business 20, o sea, que es los negocios, y en ese sentido hay también una que se llama T20, que son los think tanks, y que unifica el trabajo de universidades, centros de estudios, centros de investigación de los países del G20 y de algunos países que no son del G20 pero que son invitados a participar.
Claro, claro. En ese espacio, bueno, tienen un papel protagónico tanto el CARIC como CIPEC, ¿no?
Exactamente. Los dos países, los dos think tanks fueron elegidos por la Argentina para liderar las reuniones del T20 en el país. O sea, el año pasado la reunión se hizo en Alemania, el G20 fue en Berlín. Entonces, dos fundaciones alemanas lideraron el proceso. Esas dos fundaciones le traspasaron a CIPEC y CARI el año pasado la posta. Y este año, durante todo el 2018, CIPEC y CARI coordinan y ordenan el proceso de trabajo del T20 hasta diciembre, que se las entrega la posta a Japón, que va a ser el organizador del 2019.
Claro, claro. Interesante. Bueno, porque me parece que eso no está todavía del todo claro. Cuando uno hace coberturas desde el punto de vista periodístico, siempre le preguntan, pero bueno, ¿y qué producto concreto que tenemos? Y la verdad que todo esto también tiene una dinámica de trabajo sostenida en el tiempo, que, bueno, a veces toma la forma de un informe de recomendación, de una política pública puntual, pero tiene como un proceso interno, como bien decís vos, de reuniones en distintos lugares, que dejan el tema en un lugar y después lo retoman. Es bastante complejo, ¿no?
Es un sistema permanente discusión y muy abierto. En la última reunión que tuvimos nosotros, que se fue la primera reunión en la Argentina, en realidad, de lanzamiento, sí. Había más de 149 think tanks de 38 países. Entonces, imagínate la complejidad de eso, ¿no? O sea, diferentes países que van desde Bangladesh hasta Grecia, pasando por Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, México, Brasil. Es decir, países que quieren, a través de sus think tanks, traer sus ideas y que sus ideas sean discutidas. Hay un primer proceso, que es el proceso de selección por parte de el país organizador de cuáles van a ser lo que llaman task force o cuáles van a ser los espacios en los que se va a discutir qué temas. La Argentina eligió tres temas principales. Uno tiene que ver con la seguridad alimentaria, otro tiene que ver con el cambio climático y la sustentabilidad de las infraestructuras, y el tercero tiene que ver con la capacitación, formación y empleo en un mundo digital. Claro. Esos son los tres temas clave. Además de esos tres, hay siete más que discuten sobre género, sobre temas de medio ambiente, sobre temas de la arquitectura financiera internacional, sobre temas del negocio, los negocios internacionales. O sea, somos, dentro del T20, 10 think tanks, cada uno de ellos con su mesa de trabajo y a su vez con las distintas organizaciones que integran ese
T20. Claro, una traducción podría ser la de usinas de pensamiento, tanques de pensamiento. Digo, ¿cómo hacemos llegar estos términos que a veces pueden resultar algo complejos a un público muy vasto como es el de Radio Nacional, ¿no? Digo, ¿cómo definimos esto?
Los think tanks son justamente espacios de pensamiento, organizaciones dedicadas a pensar.
No gubernamentales.
No gubernamentales. Y sí pueden ser universidades o centros de investigación de las universidades. Pero básicamente son ONGs y centros de investigación. Todos ellos están, como te digo, desde un principio abocados o afiliados a alguna de las temas que se han propuesto trabajar. Y el objetivo es producir, nosotros tenemos una fecha de límite que es el 15 de mayo, producir propuestas de políticas o diagnósticos de políticas.
Tienen una fecha límite.
Nosotros nos fijamos una fecha límite que es el 15 de mayo.
¿Por qué? ¿Por algún motivo en particular?
Sí, porque el proceso después implica que todas esas propuestas que hace el T20, las usinas de pensamiento, tienen que llegar a la mesa del G20, a la mesa de los presidentes. Entonces, el tiempo entre el 15 de mayo y el momento de octubre que se hace la reunión de presidentes, hay todo un proceso de elaboración de agenda dentro de la discusión de los presidentes en la que intentamos colar, en la que intentamos meter nuestras propuestas, nuestros temas, etcétera.
Claro, porque esto concluye, entre paréntesis, ¿no?, el 30 de noviembre con la reunión de líderes.
Exactamente.
Acá en Buenos Aires.
Exactamente.
Donde Macri va a ser de anfitrión, obviamente.
Así es. Y por primera vez se va a realizar en un país en desarrollo, digamos, ¿no?
Claro, claro, es realmente muy importante para nuestro país, ¿no? Porque son tres países de América Latina que integran el G20. Así estamos hablando de economías muy importantes como la de México, Brasil, la de Brasil y la de Argentina. ¿Y es la de Argentina la que mantiene, aparte de su carácter de anfitrión, cierta estabilidad económica y política? Porque en los otros dos países hay elecciones este año con final incierto, ¿no?
Sí, sí, están viviendo procesos complejos desde el punto de vista político y en algunos casos económicos, ¿no?
Claro, claro, claro.
La Argentina está saliendo desde un proceso de discusión también político y está terminando su acomodamiento a la nueva situación política y de coyuntura. Entonces, creo que para el gobierno es un hecho muy importante que se reúna el G20 acá. O sea, imagínate que van a estar sentados en una mesa redonda desde Trump a Putin.
Claro.
Digo,
claro.
Desde Xi Jinping hasta el May, la nueva ministra de británica.
Claro.
O sea, es una reunión muy importante.
Claro, estamos hablando con Pablo Haba. Pablo, ¿y somos buenos anfitriones? Es decir, porque estamos hablando de un rodaje internacional de primer nivel, ¿no? Realmente el G20 es un foro que tiene, como bien describimos, su ritmo. Hay que estar como a punto, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos acompañando este proceso?
Mira, yo creo que, como decís vos, hay una dificultad importante, pero creo que la Argentina se ha planteado como desafío, y el presidente lo dijo al momento del lanzamiento del G20, dice, bueno, la Argentina tiene una posibilidad que es la de construir puentes entre muchos países que están en desarrollo y los países desarrollados, ¿no? Entonces la Argentina está tratando de jugar ese papel. ¿Cómo le va a salir? El resultado lo vamos a ver después de noviembre, digamos, pero la idea es que la Argentina construya puentes entre los dos países, que no sea una conversación norte-norte o sur-sur, sino que sea una conversación norte-sur-sur-norte, y eso puede llegar a generar, digamos, algún tipo de consenso sobre determinadas políticas que a veces cuando se realizan en los países del norte no es tan fácil de lograr, digamos.
Claro, claro. Bueno, recién mencionabas algunos capítulos temáticos. Adelantanos un poquitito, ¿por dónde viene la cosa? ¿Tienen fecha hasta el 15 de mayo para presentar algunas ideas un tanto más definidas? Pero ¿cómo viene la cosa en cuanto a tópicos? ¿Hay algún tema que sea interesante en cuanto a su originalidad, innovación, etcétera?
Mira, hay varios, digamos. Los temas vinculados a lo ambiental son seguramente los más recurrentes a nivel global, porque todos los países han firmado el Tratado de París, menos Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo Estados Unidos va a manejar su posición frente a demandas y reclamos, como puede ser el tema de las emisiones, los gases tóxicos,
claro.
La forma de medir eso. Y otra cosa es también vinculada al tema cambio climático, y creo que es uno de los puntos centrales, lo que se llama la food security o la seguridad alimentaria. La Argentina, igual que Brasil, son productores de alimentos para todo el mundo. Entonces, ese es un gran tema, porque se va a discutir la productividad, el uso del suelo, el cambio de clima y el impacto sobre el uso del suelo. Estamos viendo una de las peores sequías que ha tenido la historia argentina,
sí.
Y eso no es ajeno al cambio climático.
Obvio.
Y eso impacta sobre el tema de la seguridad alimentaria global, porque la Argentina es una gran productora de alimentos. Entonces, esos temas yo creo que son los temas más interesantes, más calientes, donde se va a discutir sobre posiciones frente al tema de la emisión de gases y sobre los efectos del cambio climático.
Claro. Pablo, bueno, vos como integrante del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, no me dejarás mentir, pero estamos ante un escenario internacional convulsionado, ¿no? Siempre el escenario internacional está convulsionado, pero en este caso tenemos a un presidente de Estados Unidos que tiene su carácter, es una personalidad intempestiva, Vladimir Putin, que gana en elecciones bastante sospechadas o poco regulares con el 75%, China con ahora la eternización de su máximo referente. ¿Cómo está el mundo y cómo se inscribe este G20 en ese mundo, ¿no?
Y yo creo que el mundo de alguna manera está cambiando de ejes, ¿no? O sea, esto que planteas de Trump, y más que los gestos o la anécdota de lo de Trump, es la decisión de Estados Unidos de ir cerrando poco a poco sus mercados y volcarse al mercado interno para sostener un nivel de empleo que es la prioridad de Trump, digamos, ¿no? Y cómo eso termina afectando a China, lo cual hace que se movilicen algunos otros actores y creen un espacio, que es el espacio del Pacífico, que termina convirtiéndose en el nuevo eje de la economía mundial. O sea, es mucho más importante hoy la economía que pasa por el Pacífico, es decir, China, Japón, Chile, de este lado Ecuador, Perú, etcétera, Colombia, que la que pasa por el Atlántico hacia la vieja Europa, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los ejes más importantes a tener en cuenta y a seguir en este cambio de sistema global. Nosotros en el CARI hacemos un estudio cada 4 años sobre la opinión de la gente sobre materia de defensa y política internacional. Y la gente en los últimos años ha virado de ver la globalización como un proceso virtuoso, en donde había oportunidades, a verlo como un proceso hasta agresivo, te diría. O sea, donde hay posibilidades hasta de perder empleo por la globalización. Entonces la gente ha ido modificando su percepción sobre la globalización y no lo deja de ver como un mundo naif, digamos, en donde, uy, qué bueno, vamos a hacer intercambio de bienes y servicios y ahí vamos a ser todos más felices. No, al contrario, digamos, creo que es un mundo de grandes dificultades, en donde se pueden producir aperturas indiscriminadas y eso genere pérdidas de empleo. La negociación, estuvimos en Argentina, nuestra negociación sobre la Organización Mundial de la Salud, del Comercio y la OMC, se reunió en la Argentina y no tuvo resultados, porque el comercio también está trabado. Tenemos trabado el comercio entre Mercosur y la Unión Europea por un tratado que no se termina de definir. Es decir, hay una complejidad muy grande y la gente lo percibe. Nosotros, el estudio del CARI se hace desde hace ya 14 años y hemos visto ese cambio, ¿no? Hemos visto ese cambio y la gente está mucho más cuidadosa sobre qué puede ser la globalización y cómo puede impactar la globalización en la Argentina.
Claro, claro. Y por último, Pablo, te pregunto acerca de... vos recién destacabas el papel de las organizaciones no gubernamentales en la agenda del G20, de las grandes potencias. ¿Cómo podemos llevar eso al interior del país? Es decir, las organizaciones no gubernamentales de distintos rincones de nuestro país, ¿de algún modo pudieron elevar también su perspectiva, su punto de vista?
Sí, sí. De hecho, la última reunión que tuvo lugar fue la reunión del B20, o sea, la reunión del área de negocios, y se hizo en Salta.
Claro.
La reunión de ministros, la más importante, anterior y preparatoria a la que se tuvo, de ministros de Economía, se hizo en Bariloche y también hay participación. Es decir que es un proceso abierto donde te diría que del interior, más que los think tanks, ya que no podemos hablar que haya tantos think tanks, quizás la Fundación Mediterránea en Córdoba puede ser un think tank, pero lo demás son generalmente las universidades nacionales y su centro de estudio los que se involucran y quieren participar e inclusive organizar eventos. De hecho, estamos organizando un evento sobre el cambio climático y el impacto que esto tiene en la Argentina para fines de mayo, con mucha gente del interior, y va a estar vinculado a la gente de defensa y eso implica una apertura total, digamos, por ejemplo, a las áreas de asistencia, como puede ser emergencia o civil, etcétera, y lo vamos a hacer acá en Buenos Aires, pero invitando a gente del interior.
Bueno, realmente muy interesante. Le agradecemos entonces la participación aquí en Radio Nacional, en Entre Fronteras, a Pablo Ava, que es integrante del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y a su vez está, bueno, trabajando activamente en este grupo que se llama el T20. Bueno, mucha expectativa para nuestro país, país anfitrión del G20. Gracias, Pablo, por tu participación.
Gracias, Leandro, por la invitación.
Bueno, seguimos en Entre Fronteras.
En Nacional, estás escuchando Entre Fronteras, modo G20. Entre Fronteras, modo G20, por Nacional.
Bien, continuamos en Entre Fronteras, en Radio Nacional. Seguimos analizando todo lo que está dejando el calendario G20 en nuestro país. Ahora vamos a hacer una entrevista internacional. Vamos a hablar con Diana Mejía, que es vocera de la CAF y aparte especialista senior en desarrollo productivo y financiero. Hola, Diana, bienvenida a Radio Nacional.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Diana, en primer lugar me gustaría que presentes un poco a la institución que representas, un poco Corporación Andina de Fomento, otro poco Banco de Desarrollo de América Latina.
Así es. Bueno, la CAF fue durante mucho tiempo la Corporación Andina de Fomento, desde que se creó en el año 1968 a partir del Pacto Andino, que fue el pacto que se firmó en Cartagena de Indias, Colombia, para facilitar la integración de todos los países andinos. Luego ya hacia mediados de los 90, la CAF empezó a crecer hasta ser lo que es hoy, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, que tiene 19 países accionistas, de los cuales 17 son países de América Latina, más España y Portugal. Somos una entidad multilateral que apoyamos en proyectos de desarrollo a nuestros gobiernos, pues a los gobiernos de los países miembros, en diferentes temas que van desde la infraestructura, la salud, la educación, hasta ya temas relacionados con el que me compete, que es el de tema, los temas de desarrollo financiero.
Claro, claro. Diana, y como bien mencionás vos, bueno, son muchos los países que forman parte de lo que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Sin embargo, solo hay 3 países de América Latina en el G20. Igualmente, ustedes están trabajando mucho, ¿no?, en este foro.
Así es, muchísimo. Participamos en una de las reuniones iniciales que organizó el Instituto de Finanzas Internacionales, porque obviamente, digamos, pues ahora al ser Argentina quien está presidiendo este grupo del G20 y, como bien mencionas, otros 2 países de la región como México y Brasil, que hacen parte también del mismo grupo, estamos participando en diferentes temas que son muy importantes en estas discusiones de hacia dónde va este grupo de las 20 economías más grandes del mundo.
Claro, claro. Una de las repercusiones, quizá la más importante, ¿no?, de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales que se ha desarrollado en Argentina, en Buenos Aires puntualmente, pone como eje todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Y América Latina, podemos decir, no sé, digo yo más o menos, buscando algunas fechas, hace 10 años que ha mejorado mucho, ¿no?, en materia de infraestructura, pero igualmente me gustaría preguntarte qué es lo que falta y en qué están trabajando ustedes.
Bueno, yo no soy una especialista en temas de infraestructura, pero bueno, sí te puedo decir que falta mucho, hay todavía una brecha muy grande entre las necesidades de infraestructura que tiene América Latina y bueno, hasta los mismos países del G20, precisamente hubo un panel importante en donde se habló sobre este tema, en donde participó el vicepresidente de infraestructura de CAF, y lo que estamos haciendo nosotros es facilitar la financiación para que los países puedan reducir esa brecha de infraestructura, entendiendo que la infraestructura es clave para promover todos los temas relacionados con productividad y competitividad que tienen un impacto muy importante para el desarrollo económico de los países.
Claro, claro, claro. Y en tu área, Diana, imagino que abordás sí cuestiones relacionadas con desarrollo productivo, ¿no? ¿Cómo estamos en esa materia?
Bueno, en general América Latina ha estado, digamos, mejor en temas de desarrollo productivo, en temas de competitividad. Hay países que han evolucionado muy bien. Yo me he enfocado más que todo en temas de inclusión financiera y desarrollo financiero, en donde vemos que si bien el acceso a financiamiento y a productos y servicios financieros, tanto de ahorro como de crédito, ha mejorado muchísimo en general para América Latina, todavía hay un rezago importante en términos de uso. Es decir, las personas pueden llegar a tener más acceso a sucursales bancarias, a cajeros electrónicos, a corresponsales bancarios, pero todavía hay una brecha importante en términos de uso. Es decir, que las personas, por más de que puedan tener acceso, hay muchas barreras, incluida la desconfianza, incluido los altos costos de los productos y servicios financieros, incluido también el desconocimiento. Hay varias brechas que pues nosotros estamos analizando para poder trabajar en conjunto con los países para poder mejorar estos indicadores de inclusión financiera.
Claro, en esta reunión que te mencionaba de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, que a su vez también se sumaron otras organizaciones internacionales, bueno, como la CAF, el Banco Mundial, el BID, etcétera, justamente se mencionaba mucho el concepto de arquitectura financiera internacional. ¿Qué debemos entender por este concepto?
Bueno, pues básicamente es como todo el tema de alianzas de diferentes entidades financieras que pueden llegar a promover productos financieros que puedan reducir esa brecha de financiamiento, pues digamos enfocada específicamente pues a temas de infraestructura o a otros temas. O sea, yo creo que aquí hay un tema muy muy importante que se ha enfatizado mucho en estas reuniones, y es cómo a través de estas alianzas se pueden lograr digamos cambios o un diseño de productos financieros que puedan ayudarle a los países a reducir estas brechas.
Claro, claro. No sé si es área de tu incumbencia, Diana, pero te pregunto porque también se debate mucho todo el tema de bueno, las criptomonedas, ¿no? ¿Esto es algo que afecta a esa arquitectura financiera internacional o de algún modo es algo que vino para quedarse y es necesario regularlo un poco nada más?
Bueno, yo lo que vemos desde CAF, y digamos que siempre trabajamos muy de la mano con los bancos centrales y con los supervisores financieros, es que hay que tener cuidado con este tema de las criptomonedas, porque digamos que muchas de esas criptomonedas, al no estar reguladas, pues pueden estar ocasionando algunos problemas que están más asociados con las pirámides o con algunos temas de fraude. Entonces, al no estar reguladas, pues muchos bancos centrales han emitido como señales de alerta y le han solicitado a la población ser cauta a la hora de invertir en estos temas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo también es acompañando a algunos de los gobiernos de la región a analizar también propuestas de regulación para este tipo de monedas, digamos, que están surgiendo en la actualidad.
Bien, por último, Diana, entonces mucha expectativa en el marco del G20, teniendo en cuenta que con las recomendaciones, los informes y la posibilidad de implementar luego políticas públicas, tres grandes economías de América Latina podrían encontrar algún tipo de ventaja, ¿no? Hago referencia a México, a Brasil y a la Argentina.
Claro que sí. Claro que sí, yo creo que pues estar en un foro en donde están pues las economías más grandes y obviamente acompañados también con algunas de las economías que hacen parte de la OECD, pues es siempre poder participar, digamos, como en un club en donde se pueden aprender buenas prácticas y en donde se pueden intercambiar experiencias, y creo que pues eso es bastante valioso, pues que las tres economías más grandes de la región hagan parte de este grupo y puedan también, digamos, no solamente aprender, pero también compartir cosas muy muy importantes que se están haciendo en la región y que también pues en otras partes del mundo pueden ser referencia.
Claro, claro. Y Diana, te tomo un segundito más nada más porque se me pasó y me parece que es un tema importante que también se está abordando en estas reuniones y tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? En todas estas cuestiones. ¿Cómo sí, de algún modo podemos linkear, ¿no? La cuestión de género con esta arquitectura financiera internacional y el apoyo que está dando la CAF?
Bueno, eso es supremamente importante. Precisamente nosotros en la CAF estamos apoyando el grupo de mujeres del G20, que es el W20, en donde también pues en Argentina se está coordinando todo un grupo de especialistas en estos temas de género. Nosotros estamos acompañando todo el tema de conocimiento en inclusión financiera. Digamos que ahí vemos una oportunidad muy grande tanto para los gobiernos como para las entidades financieras de incluir la perspectiva de género, no solamente en las políticas públicas por el lado de los gobiernos, comenzando por tener información discriminada por género. Es algo, digamos, que estamos viendo también en muchos países de la región en donde no se encuentra ni siquiera información segmentada por género, lo cual impide que las políticas públicas pues puedan tener esa perspectiva de género. Y por otro lado, para las entidades financieras, entender cuáles son esas actitudes que tienen las mujeres que son diferentes a las de los hombres. Las mujeres tenemos ciertas características, somos mucho más aversas al riesgo, más aversas a las pérdidas. Las mujeres en general pues tendemos a ahorrar a través de canales informales y menos en canales formales, pero también pues tendemos a que cuando ahorramos gastamos el dinero en temas que aumentan el bienestar de nuestras familias, como comida, educación y salud. Entonces, tener en cuenta esas características y esas diferencias es crucial para que las mujeres puedan tener una mayor inclusión financiera, que luego, digamos, se va a ver representada en mayores índices de emprendimiento y en mayores índices pues de bienestar también, no solo para las mujeres, sino para sus familias.
Diana Mejía, vocera de la CAF, bueno, muchas gracias por esta entrevista, ¿eh?
No, a ustedes por el espacio.
Bueno, realmente bueno. Muy interesante lo que nos deja Diana Mejía, que aparte de vocera de la CAF, es especialista senior en desarrollo productivo y financiero, y bueno, forma parte de esta organización que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Bien, esto ha sido todo. Gracias Diego Rodríguez, Lucía Chediek, gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional para hacer Entre Fronteras. Chau.